todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas donde conviene no confundir a la joven reina Victoria con el joven Zac Efron rejuvenecido en 17 otra vez. No vaya a ser que Lobezno cace al buen hombre interpretado por Tristán Ulloa y esta a su vez atrape al Conejo sin Orejas, una comedia alemana de mucho éxito. El problema puede estar en que Michael Moore grabe todo esto y te monte un Publi reportaje. Como pueden ver, todos estos son los estrenos de esta semana. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones, como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Paraíso Travel, el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Fitzlam, o nuestras habituales secciones, o nuestra gran habitual sección, ¡qué fuerte!, con un Peláez más sensible que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y la propuesta de la semana pasada hablábamos de que qué te parecía que estrenasen tantas cintas a la vez. Concretamente, entre la semana pasada y la anterior, pues había nada más y nada menos que 17 estrenos. Por lo tanto, Álex Fernández dice que es difícil saber qué escoger. Hay muchas ofertas, algunas buenas, y muchas no llegan a la cartelera. Muchas se quedan en Madrid. Este es el comentario de nuestro oyente. Para la propuesta de esta semana y con motivo del estreno de la peli de Zac Efron, concretamente la que te nombrábamos anteriormente, 17 otra vez, nos gustaría que nos dijeses con qué película de adolescentes te quedas. Si con películas más antiguas, más clásicas, de los años 80, donde se pusieron muy de moda, como Regreso al Futuro, Teen Wolf, esas películas de Michael J. Fox, o De tal palo tal astilla, donde aparecía el famoso Kirk Cameron, o quizá prefieres las más actuales, con la famosa Lindsay Lohan, o el famoso Zac Efron y sus musicales. Para ello, ya sabes a dónde puedes escribirnos, lo revolvemos a repetir, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y hoy, en nuestra sección de noticias, hay que decir que la vamos a cambiar por el resumen del Festival de Cine Español de Málaga. Bien, pues la ganadora fue La Vergüenza, de David Planel, que también se llevó el premio al mejor guión. Los Tres Días con la Familia también recibió un premio. También, por otro lado, tenemos el premio del público, que recayó en La Patética Fuga de Cerebros, pero esto es lo que quería el público. La gente joven fue a verla, estaba por ahí Mario Casas y María Salamanca, y por lo tanto el éxito estaba garantizado. En la sección Zona Cine, la gran ganadora fue, como no podía ser de otra manera tampoco, ¿cuál puede ser? Pues sí, 25 quilates. ¿Qué podemos decir de 25 quilates? Pues 25 quilates tiene un guión redondísimo y además, dentro de lo que cabe, es bastante original. Tiene unas interpretaciones realmente importantes. Aquí, quizá el actor que menos me gustó es el que hace el conocido como el padre del Bola, que es un actor que yo no sé por qué no ha llegado lo suficientemente bien a captar el papel. Eso es quizá lo más decepcionante de esta película. Pero el resto, una película excelente y un thriller que no se deben perder, que todavía está en cartelera, y así que cojan rápidamente, apunten 25 quilates, porque es una película muy muy recomendable. Hay que decir que una película que recibió la mención del jurado, la sección Zona Cine, es Amanecer de un Sueño, que es una bella historia sobre el Alzheimer, que además está respaldado precisamente por esta asociación. Por último, nos quedaría analizar la zona de territorio latinoamericano, que normalmente y todos los años viene la gente diciéndolo, la gente, no solo la crítica, sino también el público, suele estar muy contento con esta sección. Hay que decir que la gran ganadora fue Cordero de Dios, mejor película y mejor dirección, y es una historia sobre la dictadura de Videla combinada con una extorsión 20 años después. Es una película con muchos medios y era probable y previsible que esta película se llevase los premios. Luego, por otro lado, el premio del público fue Para Motivos para No Enamorarse, producida por Daniel Burman, una película muy simpática que se notaba precisamente la mano de este director, que en este caso había trabajado como productor. Por otro lado, recibieron la mención especial dos actrices por buenos trabajos, Carolina Riveros por La Clase y Celeste Cid. Celeste Cid es una actriz guapísima, una actriz más guapa incluso que Audrey Tautou, y tiene unas características muy similares, y además es una actriz que por su forma de interpretar se gana fácilmente al espectador, por lo menos en esta cinta. Y bueno, y una vez dicho esto, no sé si les parece bien que veamos cómo está en este caso la taquilla de esta semana. Y como no podía ser de otra manera, pues vamos a ver cómo está la taquilla de esta semana. La taquilla de esta semana está así. Y empezamos. En el primer lugar, como no podía ser de otra manera, pues lo ocupa Sombra de Poder. En segundo lugar, La Montaña Embrujada. En tercer lugar, Monstruos y Alienígenas. En cuarto lugar, Señales de Futuro. En quinto lugar, Fast and Furious. En sexto lugar, Al Final del Camino. En séptimo lugar, Gran Torino. En octavo lugar, Dragon Ball Evolution. En noveno lugar, La Lista. Y en décimo lugar, Mentiras y Gordas. Hay que decir que esta es la lista del día del 16 al 19 de abril. Concretamente, la taquilla de la semana que viene es quizá la más importante, porque podremos saber cómo ha ido el gran taquillazo, el gran número uno que se esperaba, que ha sido Fuga de Cerebros. Y ahora, como no, damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. La cartelera. La primera película de la que vamos a hablar hoy es uno de los estrenos más esperados del año, sobre todo para los grandes aficionados al mundo del cómic. Me estoy refiriendo a X-Men Orígenes, Lobezno, una película de acción de 107 minutos, dirigida por Gavin Hood. Hay que decir que este hombre ha hecho trabajos como Expediente Unworld o Sotsi. Es un hombre que tiene como primera regla no aburrir jamás a la audiencia. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en esta película? Pues sobre todo lo que nos vamos a encontrar es a Hugh Jackman, que lo controla todo porque además lo produce, y evidentemente este hombre dice que ha disfrutado muchísimo haciendo la película, y no me extraña porque el taquillazo que se va a llevar va a ser impresionante. Hay que decir que Hugh Jackman últimamente pues está haciendo papeles unas veces mejores, otras veces peores. Por ejemplo, El Truco Final, una gran película. Van Helsing, una película entretenida. Y luego hay otras películas que mejor no nombrar, como La Fuente de la Vida y Australia, que es una película más o menos justita. Luego, por otro lado, está Liv Schreiber, que últimamente lo hemos visto en una película, un peliculón, como fue Resistencia. Y también ha hecho trabajos como, por ejemplo, El Velo Pintado o El Amor en Tiempos de Cólera. Y que vamos con las curiosidades, pero antes recordarles a los amantes del cómic que esta película tiene un pequeño fallo que a lo mejor a muchos le puede molestar, sobre todo a los amantes del cómic, y es que en esta ocasión Dientes de Sable aparece como el hermano de Lobezno, y que poco a poco estos dos personajes se irán distanciando a lo largo del largometraje. Esto puede molestar a algunos porque esto es un dato inventado precisamente para esta película, por lo tanto, que se tranquilicen los amantes del cómic porque este fallo está dentro de la historia. Hugh Jackman se obligó, además, hay que decir, que se obligó a realizar ejercicios físicos para ponerse en la mejor forma de su vida. Según comenta, además, quería estar mejor que en las tres películas anteriores y además quería que su lobezno tuviera apariencia de un animal, con las venas resaltadas y tenso como un resorte. Por otro lado, hay que decir que el actor Liv Schreiber engordó nada más y nada menos que 20 kilos para preparar a su personaje. Y ahora, como no, les comentamos el argumento de la película por si tienen alguna duda. Cuenta los inicios de un joven mutante llamado Lobezno. Narra cuando fue capturado por William Stryker para hacer experimentos científicos con el fin de hacer el arma perfecta.
Todas las cosas horribles de tu vida. Lo de tu padre. Las guerras. Saber que la mujer que amabas fue asesinada. Puedo hacer que todo eso desaparezca. Estoy reuniendo a un equipo con cualidades especiales. Únete a mí y tendrás tu venganza.
Quiero unas nuevas.
¿Y qué nombre llevarán?
Lobezno.
Vuélvete, animal. Pásate al lado oscuro.
Creo que le ha oído.
Tranquilo, le detendremos.
Gastó 500 millones de dólares en hacerle indestructible.
Yo sé quién eres, Gambito. Lo que busco es sangre. No reglas de conducta. Ni una ley.
¿Crees saber cómo matarme?
Pienso cortarte la cabeza. Quizá eso funcione.
La segunda película que vamos a comentar hoy es La Vergüenza. Una película que recibió dos premios en el Festival de Cine Español de Málaga. Concretamente dos biznagas. Por lo tanto, esta película está dirigida y guionizada por David Planet. En palabras del director, es una crítica a una pareja de izquierdas mega guay que se cree que por tener buen rollito la adopción les va a salir bien. Hay que decir que dentro de la historia no me convencen algunos temas y algunas partes de la historia, sobre todo el tema de las vergüenzas, el tema ese del pudor a contar las cosas, que yo creo que Tristán Ulloa o los hermanos Ulloa lo contaron mejor en su película Pudor. Pero la parte de la adopción es magnífica, sobre todo la parte de la burocracia del sistema y sobre todo la idea o la intención del director de explicar que esto no es un juego de niños y que hay que hacer las cosas en condiciones. Por otro lado, la interpretación o la química entre los actores no sé si llega a ser del todo buena, porque una actriz hace de tímida, de introvertida, y por el otro lado el actor protagonista, ¿cómo se llama este hombre? Ahora no me viene a la mente este hombre y vamos a buscarlo antes de que se me vaya. Alberto San Juan, pues hay que decir que hace de un hombre charlatán, hablador y políticamente incorrecto, que sí, lo hace bien y te hace reír porque también tiene su tono de humor la historia, pero no me llega a convencer ni Natalia Mateo ni Alberto San Juan. No obstante, hay que decir que son dos grandes actores y que la historia, dentro de lo que cabe, sobre todo el tema de la adopción, es realmente interesante. Y solo por eso, y por ser David Planel, que es un crack, que nos gustó muchísimo en películas como Héctor y Siete Mesas de Viñar Francés, pues solo por eso hay que prestarle atención, porque esa parte yo considero que está muy bien tratada. Ahora les contamos un poco el argumento por si no saben de qué va. Pepe y Lucía no pueden con Manu. Lo han intentado todo, pero es inútil. El niño que adoptaron hace apenas un año les viene grande, y no se hacen con él, y han decidido devolverlo. Sin embargo, pronto se dan cuenta del precio que deberán pagar si quieren seguir adelante con su plan.
Casi nadie acoge niños de 8 años y menos con trastornos de conducta.
Somos unos valientes.
O nos va la marcha, según lo mires.
Está muy raro.
Solo a nosotros se nos ocurre meter en casa a un niño así.
Tenemos dudas de que seáis aptos para la adopción de Manu.
No podemos. No nos hacemos con él.
A lo mejor en realidad no queremos tener un hijo.
¿Es él o nosotros?
Si no lo quieres, creo que tenemos que pensarlo nuestro despacio.
Ahora que casi mata a los peces, podemos comprarle un chucho, a ver lo que tarda en esquilarle los huevos.
No quiero que Manu se vaya, no quiero devolverlo.
Espero que dentro de 10 años nos riamos de esto, porque ahora no tiene ni puta gracia.
La tercera de las películas que vamos a comentar hoy es Un conejo sin orejas, una comedia alemana del año 2007, dirigida, producida, guionizada e interpretada por Til Schweiger. El papel protagonista femenino corresponde a Nora Schinner. ¿Y qué es lo que nos ha llamado la atención de esta película? Pues que en los pases de prueba, la película tuvo un 98% de aceptación entre las mujeres de más de 25 años, y que la película ha sido un éxito mediático en Alemania. Por otro lado, y como dato curioso, no hizo falta acomodar uno de los decorados para la parte de la película donde el protagonista y su amigo están en el Festival de Cine Alemán. Hay que decir que el rodaje coincidió en el tiempo con el evento y se utilizó su alfombra roja y sus exteriores, eso sí, sin molestar el transcurso de la gala. Y ahora vamos con el argumento. El mundo de una tímida profesora de preescolar se desmorona cuando, tras montar un tremendo escándalo en una boda, un paparazzi es condenado a 300 horas de trabajo para la comunidad y tiene que cumplirlas precisamente junto a ella. El problema es que el paparazzi en cuestión fue compañero suyo en el colegio y se dedicaba a hacerle la vida imposible. Claro que, bien pensado, quizá esta sea una ocasión perfecta para ajustar las cuentas con él. Siempre cuando el amor tan meticón, él no se intrometa.
¿Por qué me mira enfadada?
Me está mirando a mí. Es que es Pizca.
¿Y cómo lo sabe?
Es mi exmujer.
¿Qué es su exmujer?
Los términos de dicha libertad condicional serán 300 horas de servicio social en una guardería de la ciudad.
¡Buenos días, Ludo!
Bonitas gafas.
Pelota. Escúchame, listillo. Puedes negarte a trabajar, pero en ese caso me obligarías a llamar a tu agente y acabarías en la cárcel.
Que te den a ti también.
Está prohibido hablar por teléfono.
Joder, es un mensaje. Supongo que podré leer mis mensajes.
¡Los mensajes también están prohibidos!
¿Ya está?
No tiene orejas.
Aún así es bonito.
Sin orejas no es un conejo.
¡Ten cuidado, cuatro ojos!
¿Cuatro ojos? ¡Capullo! ¡Niños! ¡Tapaos los oídos! ¡Gilipollas! Estoy relajada. Y cuando quiero me entrego de lleno. ¡Soy una gata en la cama! Creo que es posible que haya reaccionado exageradamente en algunas situaciones.
¿Lo estás leyendo?
¿Qué dices?
¿Lo has escrito a máquina o al menos ha sido a mano?
¿Ludo? Creo que me he enamorado de ti. Un desastre en la cama.
Yo pensaba lo mismo de ti.
Practicaba gimnasia.
Oh.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Por último, y como viene siendo habitual, les recordamos otras películas que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. En primer lugar tenemos 17 otra vez, una comedia estadounidense en la que aparecen los populares actores Matthew Perry y Zac Efron. Por otro lado tenemos Paraíso Travel, un drama colombiano dirigido por Simon Brand, del que les hablaremos en nuestra sección Críticas en un minuto. Por otro lado tenemos un documental de Michael Moore, Héroe para unos, villano para otros. La película se llama Psycho. Por otro lado tenemos Un hombre bueno, una película con trampa, pues parece un thriller, pero los asesinatos provocan la risa. Los actores son buenos, pero las interpretaciones son buenas. Y como siempre es una película que ataca a la persona conservadora, a la persona creyente, y por lo tanto yo les aviso. Puede que les guste esta película, pero van avisados. Y por último, como no podía ser de otra manera y que nos gusta mucho el cine histórico, les recordamos que está la película La Reina Victoria, aunque hay que decir que no es una biografía, sino más bien una hagiografía. Tal y como dice el crítico Juan Orellana en su crítica, y valga la redundancia, en Hace Prensa, en la que nos habla de que sí, que la película está más o menos bien, es más o menos interesante, pero que se ahorra de contarnos muchos detalles que puedan interesar a los aficionados a la historia. La película la dirige Jean-Marc Vallée y aparece, entre otras, la actriz Emily Blunt, que hará de la joven Reina Victoria. Y que además esta chica es portada o tiene un pequeño apartado en la revista Fotogramas, en la portada de revista Fotogramas. Ahora les dejamos que escuchen el tráiler.
Tendría unos 11 años más o menos cuando descubrí que estaba más cerca de la corona de lo que yo creía.
Su Alteza Real, la Princesa Victoria de Kent.
Mi querida sobrina, ¿cómo has podido crecer tanto sin que me diera cuenta?
Desde ahora todo el mundo querrá manipularte según sus intereses.
El Vizconde Melbourne.
Si alguna vez necesitáis un aliado, en mí tenéis uno.
Rezo pidiendo fuerzas para afrontar mi destino.
El Príncipe Alberto.
¿Nunca te sientes como una pieza de ajedrez en una partida que se juega contra tu voluntad?
¿Tú sí?
Constantemente.
¡Aparta de mi camino!
Pero a veces me siento completamente sola en el mundo.
Nunca mientras yo esté aquí, Majestad.
Debes aprender a dominar las reglas del juego hasta que lo practiques mejor que ellos.
¿No me recomiendas que busque un esposo que juegue por mí?
Yo buscaría uno que juegue contigo, no por ti.
Aún soy joven, pero estoy dispuesta a aprender y dispuesta a dedicar mi vida al servicio de mi país.
Os halláis perdida.
Nada me haría más feliz que tú.
¿Te desposará?
¿Me desposarás?
Tú eres toda mi existencia y te amaré hasta mi último aliento.
Thank you.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, y con motivo del estreno de la película de Zac Efron, 17 otra vez, nos gustaría que nos dijeses con qué película de adolescentes te quedas. Dinos si prefieres películas más al estilo de los años 80, como Regreso al futuro, Teen Wolf, de Michael J. Fox, o de Tal palo tal astilla, de Kirk Cameron, o tal vez prefieras las más actuales de Lindsay Lohan, como Herbie a tope, por ejemplo, o las de Zac Efron y sus musicales. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas@cadenaradio.es. Y hoy en nuestra sección La música de tu vida vamos a hablarte de Harry Gregson Williams. Hay que decir que es un compositor inglés nacido el 13 de diciembre de 1961 en Inglaterra. Hay que decir que es uno de los compositores más codiciados de Hollywood, que ha trabajado en una gran variedad de proyectos de alto nivel, tanto en animación como en películas con actores reales, entre los cuales sobre todo destaca la banda sonora de la película Las Crónicas de Narnia. Hay que decir que este hombre nació en Inglaterra en una familia de músicos y se ganó una beca para estudiar en la Escuela de Música St. John's de Cambridge a la edad de 7 años. A los 13 había sido solista en una docena de discos y llegó a ganar un importante puesto en la Guildhall School of Music de Londres. Hay que decir que como comenzó su carrera en el cine como conductor y arreglista del compositor Stanley Myers, y continuó su carrera componiendo sus primeras obras para el veterano director británico Nicholas Roach. La iniciación de Gregson Williams a la música de Hollywood se vio entonces facilitada por la amistad con un ganador de Oscar de la Academia como fue Hans Zimmer. ¿Qué podemos decir en qué películas ha trabajado este hombre? Pues por ejemplo tenemos La Roca, Hormigaz, Shrek, Tesoro del Amazonas, Bridget Jones Sobreviviré, El Reino de los Cielos, pero como hemos dicho, su trabajo más conocido es en Las Crónicas de Narnia. Y algo que quizá les va a sorprender, y es que este es uno de los compositores de la banda sonora de un juego famosísimo al que todos hemos jugado alguna vez, como es el famoso Metal Gear. Pero ahora les dejamos con esa fabulosa banda sonora de Las Crónicas de Narnia, donde cuatro niños se sienten apoyados por ese famoso león. ¿Se acuerdan ustedes del famoso león? ¿Cómo se llamaba ese famoso león? ¿Se acuerdan ustedes? Ahora les invito a que cierren los ojos, si es que no van conduciendo, y se acuerden de ese magnífico león que entraba por allí y por allá, ese magnífico Aslan que rugía y hacía temblar a la malvada reina.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños. Ahora les dejamos con el excelente reportaje de Belén y Juan Carlos. Les van a hablar de un excelente director, un hombre de estética puramente y prácticamente austriaca. No podía ser de otra manera, el hombre del monóculo, Fritz Lang. El hombre de los planos perfectos, Fritz Lang. El hombre que nos hace pensar con sus películas, que nos hace reflexionar, Fritz Lang. Les dejamos con este reportaje.
Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos vamos a centrar en el director, guionista y actor de cine austriaco Fritz Lang.
Nacido el 5 de diciembre de 1890 en Viena, Fritz Anton Christian Lang fue hijo de un reconocido arquitecto que, complaciendo la voluntad paterna, inició sus estudios de arquitectura, que finalmente dejaría, abandonando así el hogar familiar, para matricularse en la Escuela de Artes Gráficas de Viena y más tarde en la de Múnich.
En 1914, debido a la Primera Guerra Mundial, Fritz Lang regresaba a Austria para enrolarse en el ejército, donde caería herido. Su recuperación se llevó a cabo en el hospital militar, donde conoció al director de cine Joe May, que rápidamente le contrataría como guionista.
En 1916, Fritz Lang comenzaría a escribir guiones para los estudios Universal Film AG, la UFA, llegando a trabajar como director en El Mestizo, de 1919, y Las Arañas, de 1920, títulos que fueron muy bien recibidos.
Casado con la también guionista de cine, Tia von Harbu, trabajó sobre guiones realizados por ambos, creando títulos como El Doctor Mabuse, de 1922, Espías, de 1927, o El Testamento del Doctor Mabuse, en 1932.
Fritz Lang pasaría a engrosar las filas del expresionismo alemán gracias a obras maestras del cine, como Los Nibelungos, de 1924, Metrópolis, en 1927, La Mujer en la Luna, de 1928, y M, el vampiro de Düsseldorf, en 1931.
La policía lleva seguidas hasta este momento en la búsqueda del criminal más de 1.500 pistas, todas sin resultado. Las pesquisas no han dado hasta ahora el menor resultado positivo. Lo mismo ha sucedido con las redadas nocturnas efectuadas en los barrios bajos.
¡Ahí están los perros!
Ejercemos nuestra profesión porque tenemos que vivir. Pero esa bestia no tiene derecho a la vida. Hay que suprimirla. Tiene que ser ajusticiada sin piedad, sin misericordia de ninguna clase.
¿Ese silbido? Lo he oído en alguna parte. Claro que lo he oído.
Todas estas cintas en las que vemos un nexo común, el mundo subterráneo, imágenes desdobladas en espejos y otras ilusiones.
Quienes trabajaron con Fritz Lang lo recordarían como un dictador obsesivo, dedicado en cuerpo y alma e interviniendo en cada aspecto de la realización, rasgo que se haría palpable en el ya citado título Metrópolis.
Considerado un tortuoso rodaje, la filmación de esta película duró 310 días, además de contar con 37.000 extras y su perfeccionismo ilimitado, que hizo subir el presupuesto inicial del proyecto.
En 1932, y tras finalizar El Testamento del Dr. Mabuse, Lang recibiría la propuesta de Joseph Goebbels de hacerse cargo de la dirección de los estudios alemanes, pero el director, contrario a las ideas nazis, huiría a Francia, dejando incluso a su esposa, que sí compartía las ideas que envolvían a Alemania en aquella época.
Como curiosidad, os comentamos que el director aseguraría que los monólogos del protagonista, Mabuse, fueron tomados estrictamente de los discursos del Führer.
En 1934 y ya en París, Lang rodaría L'Ilium, pero dado el poco éxito que obtuvo, decidió emprender nuevamente su camino, en esta ocasión hacia Hollywood, donde firmó una serie de contratos con la Metro-Goldwyn-Mayer.
La etapa americana del cineasta dio grandes títulos cargados de crítica social y reflexiones sobre el individuo y la justicia.
Prueba de ello son las películas Furia, de 1936, Solo se vive una vez, de 1937, La venganza de Frank James, de 1940, La mujer del cuadro, de 1944, Perversidad, de 1945, Los sobornados, de 1953, de seres humanos, Mientras Nueva York duerme, en 1956, y Más allá de la duda, de 1957.
Criterios comerciales impuestos a Fritz Lang incitarían al director a abandonar Estados Unidos en busca de una mayor libertad creativa.
Una compañía alemana le produjo dos films en la India, El tigre de Snapur y La tumba india, de 1959.
La maldición de Siva también te alcanzará a ti, Sandra. Tú deberías haber sido el primero en aceptar sus deseos. La bailarina debe morir.
Todavía soy yo quien manda en Snapur. General Dar. Guwana, llevad a Sita a palacio. Rabigani, reparte oro en abundancia por toda la ciudad.
En 1961, el director rodaría su última película, Los crímenes del Dr. Mabuse.
Fritz Lang, uno de los mayores artistas del siglo XX, cuya obra destaca por su retrato en negro de la civilización, que firmó algunas de las obras más memorables de la historia del cine, imponiendo su fuerte personalidad en todo momento, llegando a hacer imperceptibles sus continuos cambios de género, fallecía en Los Ángeles en 1976.
Solo tengo una solución. Matar.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Llega a la cartelera una cinta que ha sido presentada como la mejor película latina desde Amores Perros. En mi modesta opinión, se han estrenado mejores largometrajes con posterioridad. Si no, acuérdense de 21 gramos, Babel, Nido vacío y Bella. O comedias como No sos vos, Soy yo y Tiempo de valientes. No obstante, Paraíso Travel tiene aspectos ciertamente interesantes. La historia, narrada en flashback, cuenta la odisea de Marlon Cruz y Reina para alcanzar la frontera de los Estados Unidos. Se trata de un relato cinematográfico basado en la novela de Jorge Franco, que detalla minuciosamente las dificultades de los inmigrantes para alcanzar el sueño americano y conseguir adaptarse a una nueva vida. Las interpretaciones están muy conseguidas y nos parece particularmente atractivo el papel de Aldemar Correa, que hace de Marlon, un chico locamente enamorado que busca desesperadamente a su chica y que guarda una pizca de inocencia a pesar de todo lo que le pasa. Eso es quizá el dato más interesante. Este muchacho sufre un dilema moral entre la novia de toda la vida y la chica que le ofrece una estabilidad. El actor expresa muy bien la dificultad para saber cuál es la decisión correcta, ante esa encrucijada. La actriz Ana de la Reguera tiene una mirada que transmite muy buenas vibraciones en cada fotograma de la película. Quizá esta actriz ya la conocemos, ya la hemos visto en alguna ocasión, y la verdad es que nos gusta muchísimo. El alma caritativa del largometraje le corresponde al papel de Raquel, que se pone en el lugar de los más débiles mostrándose solidaria con el necesitado. El que no me convence demasiado es John Leguizamo. Quizá ha sido utilizado como reclamo para atraer al público, que es un gran veterano, un hombre experimentado y quizá por eso haya sido elegido. Su aparición es puramente comercial. Hay que decir que el personaje no concuerda demasiado con la historia. Interpreta a un rarito que le gusta el sado. Hay que decir que las situaciones tienen un tono cómico y provocan la sonrisa, pero da la impresión de que están metidas con calzador simplemente para destacar así a una estrella del mundo de Hollywood y quizá entrar con más facilidad en el mundo americano. Simon Brand, hay que decir que es conocido por Mentes en Blanco. Este es el director de la película que ha hecho muchísimos trabajos, sobre todo con grandes cantantes del mundo latino, como por ejemplo, ahora me viene a la mente así, como podría ser, por ejemplo, Shakira, Juanes o Enrique Iglesias, o sea, gente bastante, bastante conocida, por lo tanto tiene bastante experiencia. Hay que decir que este hombre ofrece un relato que refleja magníficamente el drama de la inmigración, esas personas que se lo juegan toda una carta pensando que van a encontrar un mundo mejor. El realizador colombiano ha querido contar el modo en que las mafias tratan a los inmigrantes que se juegan literalmente la vida por conseguir su objetivo. Estas organizaciones, hay que decir que los manejan como si fueran pura mercancía y solo se interesan mientras puedan pagar. Y cuando se acaba la pasta, pues todos se pueden imaginar lo que pasa con estas personas. Pues ya se lo pueden imaginar. Por otra parte, explica que en el país de los sueños, los inicios son posibles, sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Es fácil prosperar en la vida si te esfuerzas mucho. Otro punto que debe ser analizado en este largometraje es que algunos pueden percibir la falta de elementos positivos de la sociedad americana más consolidada, que suele dedicar parte de su vida y de su sueldo a la beneficencia, entre otras cosas. Y cambiando de tema y al margen de que haya escenas que nos puedan gustar más o menos, dependiendo del pensamiento que tenga cada uno, podemos encontrar algunas perlas que no estamos acostumbrados a ver en nuestro cine y que son de una belleza exquisita por su sencillo, pero por su profundo significado. Hay una escena en la que Marlon tiene prisa por despedirse de su madre y en el transcurso de una llamada telefónica ocurre lo siguiente. «Tengo prisa, pero mamá, deme la bendición». «Dios le bendiga, hijo mío». También hay que decir que en las múltiples llamadas que realiza a lo largo de la cinta, una de las preocupaciones fundamentales del protagonista es conseguir el perdón de su padre. Como vemos, la familia y la religión se presentan como los pilares fundamentales donde se sustenta o donde se agarra el hombre hispanoamericano heredero de la cultura española.
Si vos no tenés nada, y sin nada no te dan visa.
¿Vos estás segura de lo que vamos a hacer?
Los tickets incluyen los trayectos aéreos de Medellín a Panamá y de Panamá a Guatemala.
Vos sabes que todo esto es tuyo, pero allá...
Allá los recibe nuestro representante.
Tenemos que levantarnos ese billete como sea.
El resort está aquí.
Él les va a explicar lo del trayecto fluvial hasta México.
Esté tranquilo, que acá no le va a pasar eso nada.
Aquí todo el mundo paga de una manera o de otra.
Tu nueva oficina.
¿Cuál reina, hombre? ¿Cuál reina esa? ¡La ladrona está con vos, hombre! ¡Yo no soy un ladrón!
Estoy buscando a mi novia y cuando la encuentre me voy.
Aquí en New York.
Un transporte terrestre tipo ejecutivo los va a llevar hasta la frontera.
Milagros. Milagros Valdés.
Yo soy caliente.
Llegó el hombre que todo el mundo detesta.
¿Sabes que Marlon Nueva York te queda grande?
Tú a qué perdú.
¿Qué perdido es usted?
Quitásela, quitásela, quitásela.
Reina pa' aquí, reina pa' atrás, déjala a mí de novela ya, brother.
Tuve un sueño más raro.
Yo le dije que no lo quería ver por aquí, ¿no entendió o qué?
What's up, baby?
Ese es el monstruo que va a tener que domar.
Porque mejor no te matas, Marlon.
Eso, así.
No, con la pinche reina, ¿verdad?
Welcome to the United States.
Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Sí, 1, 2, 3, probando. Vamos a entrar, vamos a conectar con Antonio Peláez con Z, que está muy sensible hoy, que hoy nos va a hablar del interesante mundo de los directores desconocidos. Esta vez nos va a hablar del mundo del cotilleo. Es un experto en el mundo de la dirección y en el mundo del cotilleo. Un día una cosa, otro día otra. Una de cal y una de arena. Este año... Y en esta ocasión, mejor dicho, está muy sensible y nos va a contar bonitas historias de amor. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Fuerte.
No hay nada, no hay nada, no hay nada más bonito, más hermoso, más arrebatador que el amor. El amor que te hace jugarte la vida por la persona a la que quieres, que te hace tirarte de cabeza a donde sea, un acantilado, un canal, el fango. Ay, el amor. El amor que te da ganas de gritarlo a los cuatro vientos o... A lo mejor no vaya a ser que se entre la prensa del corazón. El amor que lleva a las bodas. El amor a los premios por parte de los famosos. El amor a la vida. Por eso, por ejemplo, decides no ir a México. ¡Ay, vamos a suspirar hoy! ¡Vamos a suspirar y vamos a dejarnos de hablar de tanto cine, de gente rara, de directores raros! ¡Vamos a volver a nuestro qué fuerte! ¡Vamos a cotillear como Dios manda! ¡Claro que sí! Y para eso estamos en Directo a las Estrellas, queridos amigos, amantes, escuchantes, apasionados de este programa. Querido Víctor, ¡Víctor Alvarado! ¡Claro que sí! ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a contar... Ha vuelto el amor... ¡Uy, el amor! Es que me pongo a hablar de amor y me arrebato. ¡Qué bonito es! Que lo que sucede en la ficción también sucede en la realidad. Bueno, recordaréis que no hace mucho tiempo habíamos hablado... Hoy hablaremos de Brad Pitt, por cierto, ¿eh? Sí, hoy hablaremos también de la pareja por la cual... Bueno, la que ha abierto la que tenía yo en mente cuando estaba hablando del amor... Es con la que vamos a cerrar. Han estado en Venecia. Ella estaba a punto de caer, pero él... ¡Sas! La ha salvado. ¡Oh, qué maravilla! Pero sobre todo, por favor. ¡Por favor! La ficción se hace realidad. Ellos son amantes en la ficción y ahora lo son en la realidad. Vamos, amantes. Amantes a veces suena un poquito, ¿no? Pues sí, porque amantes porque se querían. Dev Patel y Freida Pinto. Vale, si digo esos nombres a lo mejor... ¿qué pasa? Que no nos quedamos a leer los créditos de las películas, ¿eh? Si es que son los protagonistas de Slumdog Millionaire, son pareja, según la madre del actor. Parece que el novio, o exnovio más bien, de ella, decía que eran pareja y todo esto, luego ellos lo desmentían, que sí, que sí, no. La madre del actor ha dicho que a su hijo, a Dev, que no podían irle mejor las cosas. Dice que primero fue el filme y ahora todo lo demás. ¡Hala! Ha dejado así dicho al Daily Mirror. ¿qué más ha dicho la madre? ¿Qué más ha dicho? Pues que la vida no le podría ir mejor. Claro, si es que una madre, lo que sea una madre, no, no lo sabe nadie. Que Freida es hermosa y me siento realmente feliz por ellos. Sí, es hermosa la Freida, madre de Dios, esto no sabe bien. Sí, sabíamos que volaría a Israel para verla. ¿Qué es lo que ha hecho? El amor ha podido con los vuelos y con las crisis y con todo. Y él sabía que Freida estaba en Israel. Y cogió un avión y ¡fumba! A Jerusalén para verla. Claro que sí, ¿cómo podía estar unos solos minutos sin contemplar esa hermosura de mujer? Pues ahí están, ellos juntos, ellos felices, el amor triunfa de nuevo. Ya digo, triunfa, triunfa el amor. Y lo que también triunfa es John Collins. John Collins, sí, sí, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero da igual. John Collins, bueno, en cuanto a vestir, sabe vestir, porque afortunadamente no ha salido muchas veces desnuda, ¿no? Camila Parker Bowles, la actual mujer del Príncipe Carlos, vestir, vestir, sabe poco, ¿no? ¿Qué ha hecho, por tanto, John Collins? ¿Qué ha hecho? Pues le ha dado consejos. A través de un artículo en la revista Hello, que es como Lola, pero en inglés, le ha dicho, la duquesa tiene que vestirse de forma más juvenil, aunque no demasiado. John Collins, recordemos que tiene 75 años, Camila 61, John Collins ya tiene más experiencia, ¿no? Además, para, mira, las que tengáis, oyentes que tengáis 61 años, o menos, los podéis ir aplicando reducción de edad, ¿no? Pues os pueden servir bien estos consejos. Consejo número uno. Las sombreras son ideales para subrayar la figura de esta señora, de la duquesa de Cornualles. Pero yo creo que las sombreras pueden ir bien, ¿no? Yo una hombrerita ahora y mira, está bien. También le iría bien un color rubio miel en el pelo. Y usar colores de labios más intensos. Yo creo que todos estos consejos nos podemos aplicar todos. Los colores de labios, yo, Víctor, no te lo aconsejaría. Personalmente yo no lo voy a usar. Pero, oye, es interesante así salir más guapo y hasta, por ejemplo, recibir premios. Como Tom Hanks. Tom Hanks ha recibido un premio por sus méritos como actor, director y productor. Que como siga con lo de las sagas estas ya, Los Ángeles y Demonios, todo el Dan Brown, lo mismo lo quitan. Bueno, pues le han dado la Sociedad Fílmica del Lincoln Center, que es, en el Lincoln Center está la Metropolitan Opera, está también la escuela esta de música que salió en fama y que, bueno, la Juilliard, donde dio clases también María Callas, en fin, es una cosa muy importante. Pues le han dado un premio que ya habían recibido, por ejemplo, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Laurence Olivier, Fellini, Elizabeth Taylor y Meryl Streep. Así que él está muy contento y dice que es muy sociable y muy simpático, dice la gente, con lo cual, pues mira, se llevan muchos premios. Y quienes estuvieron por ahí, pues Steven Spielberg, Ron Howard, que son directores estos chicos, Julia Roberts y Charlize Theron son actrices estas chicas, y Bruce Springsteen es un chico que canta. Entonces, pues nada, él muy contento, muy contento, muy contento, muy feliz. Como muy feliz no estaba Brad Pitt el otro día. Ay, sí, es que a pesar de ser tan guapo, se puede ser un poquito infeliz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que te volvemos a tener problemas en este matrimonio, de verdad? Pues que abandonó su casa familiar. Podía estar llegando la separación, ¿no? Había así como rumores y tal, pero Brad Pitt se fue de casa. Esto es tremendo. Esto es lo que dice InTouch. A ver, parece que Angelina le suplicó que se quedara en el hogar por los niños. El otro día estaban hablando que iban a tener más, ahora se va. Pero él cogió las maletas y se marchó de su casa en París. Según InTouch, la pareja solo simula ser feliz ante las cámaras, porque las diferencias entre ellos son cada vez más profundas y el clima es cada vez más tenso. Hay quienes afirman que Angelina no puede controlar sus celos por Jennifer Aniston, que lo habría invitado a cenar y cuya invitación habría sido aceptada por el actor. Esto, de verdad, esto es que el amor te arrebata tanto que hasta puede evitar que vayas a México. Aunque no sea por amor, aunque sea por amor a la vida. Es el caso de Hugh Jackman, que iba a presentar Lobezno en México y que, bueno, pues parece que dice que lo de la gripe porcina como que no le apetece y que él prefiere quedarse tranquilito en su casa. Así que eso ya sabéis, los oyentes de México, que no vais a ver a Hugh Jackman por allí, pero los que viváis por Argentina, a lo mejor a quien veis es a Travolta. Porque John Travolta está en Buenos Aires y no solo está en Buenos Aires, sino que además hasta planea comprar tierras allí. Ya sabéis que Travolta es así, es un poquito especial. Él fue para allá en un avión privado, no sabemos, seguramente a lo mejor lo habría conducido él. En cualquier caso, bueno, todavía entendemos que estará afectado pues por la muerte de su hijo, recordad, Jet, que tenía 16 años, que falleció en enero de este año. Y, en fin, desde la muerte del hijo no ha concedido ninguna entrevista a los medios de comunicación y, bueno, ahora mismo pues se encuentra alojado en un lujoso hotel del barrio de Recoleta y su estancia en Argentina se habría mantenido en incógnito, ya que no está promocionando ninguna película Y, en fin, pues quizás lo que quiero buscar es un lugar en el mundo, ¿no? Como diría Adolfo Aristarain, un lugar un poco para descansar, de conectar, en fin, seguir con la vida adelante, porque la vida sigue. La vida sigue y también sigue Kira Knightley. Kira, ¿cómo te queremos, Kira? Yo por lo menos, esta chica está espectacular. Vamos, ahí dicen que sí, muy delgada, que sí, poco pecho. Kira, qué guapa eres. Bueno, pues el caso es que ella había hecho un anuncio de televisión que formaba parte contra la violencia de género. Ella se interpreta a sí misma, una actriz que llega a su casa tras una jornada de rodaje y se encuentra en casa con su pareja que la acusa de tener una relación con uno de sus compañeros de trabajo. Dan un golpe con la toalla en la cara, pues tiran el pelo, en fin, le dan unas patadas en el estómago. Y pues el caso es que Clearcast, que es el organismo encargado de supervisar el contenido de los anuncios publicitarios en Reino Unido, pues ha pensado que es demasiado violento. De hecho, pide que se eliminen del montaje ciertas imágenes para que el aviso pueda emitirse para que este spot se pueda emitir por televisión. El spot lo dirigió, por cierto, un cineasta británico llamado Joe Bright, que ya dirigiría a Kira Knightley en Expiación. Pero bueno, parece que les, digamos, es lo de siempre, ¿no? De mostrar demasiado la cara triste o qué hacer ahí en concreto. En fin, estas cosas que van sucediendo mientras... Pues en el mundo nos podemos encontrar cosas como Antonio Banderas desnudo. Échale tú, que no hace falta que sea Melanie Griffith. Desnudo del todo, pues parece que no, ¿no? Pero bueno, como que bastante desnudo sí. Porque ha salido así, en varias imágenes con poca ropa, en prensacorazón.com. Entonces, claro, nos han puesto este enlace, ¿no? Dicen, hola, Antonio Banderas desnudo. Y nosotros nos hemos visto tentados de verle medio desnudo. Allí se puede ver. Pero quien seguro que ha visto desnuda a Penélope Cruz es Javier Bardem. ¡Claro que sí, hombre! ¡Eso es lo que queríais oír! ¿Qué ha pasado entre Javier Bardem y Penélope Cruz? Que es que apenas tenemos 20 segundos para contarlo. Nos dará tiempo en el programa, tendremos que cerrar antes. Penélope Cruz ha estado a punto de caer en uno de los canales de Venecia mientras subía unas lanchas que tenía que llevarla a una fiesta organizada con motivo del matrimonio de una amiga suya. ¡Salma Hayek! ¡Su amiga Salma Hayek, que decía que no iba a montar una gran fiesta! Invitó a Penélope y ahí estaba Javier Bardem. No porque sean pareja, sino porque estaba por ahí, ¿eh? O yo qué sé, o si hizo pareja o lo que sea. Vete, o sea, no vamos a hablar de ello, Javier, no nos pegues. Bueno, pues, atención, Javier Bardem, uno de los guardaespaldas que les acompañaba y un miembro de la tripulación evitaron que cayera al agua. Pero vamos a ver, tres personas evitaron que cayera al agua Penélope Cruz. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué hicieron con ella? ¿Eso era una orgía en el canal o qué? En fin, ellos están invitados a las ceremonias, a la celebración del matrimonio de Salma Hayek con el francés François-Henri Pinault. Y también asistió el expresidente de la República, Jacques Chirac, que parece que es gran amigo del padre del novio. Este es el segundo enlace de la pareja, ya que en 14 de febrero se casó en una ceremonia íntima, pero les ha vuelto a casar. Mira, les ha gustado. Qué bonito. ¿Cómo arriesgó su vida Javier Bardem por Penélope Cruz? Pensamos que quizás eso sea el amor, pero definamos amor. El amor es indefinible. ¿Cómo? Indefinible es el tiempo que es que pasa y se nos va completamente y ya termina esta sección. Os habla de Antonio Peláez, nos podéis enviar un mail, claro que sí, me lo podéis enviar a mí, no tengo múltiple personalidad, radiocine@radiocine.org, y comentarme qué pensáis del amor, qué cotilleos hay, si preferís que en vez de hablar de estos cotilleos tan tontos, pues hablemos de directores interesantes, pues ahí estamos. Hasta la próxima, un abrazo.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana
Hola,
que viene...
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas. Para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10, aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.